En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, con la bondad de Dios vamos a terminar en esta reflexión de hoy. De ahora por la tarde vamos a terminar la parte que podríamos llamar bíblica. Nos hemos centrado especialmente en San Pablo y ahora en la carta a los Hebreos. Luego, en nuestra predicación número 9, vamos a hablar de la relación entre las virtudes teologales, que también podría tener por título cómo la fe es cimiento de toda la vida del Espíritu. Y luego comentaremos sobre la comunidad, cómo la Iglesia es comunidad de fe. Esa es la predicación. Número 9, la de la fe y las virtudes. Luego número 10, la Iglesia, comunidad de fe. Luego la enseñanza número 11, sobre un modo especial de practicar y vivir la fe, que son nuestros votos. Y terminaremos, con la bondad de Dios, la reflexión número 12, sobre la fe y la oración. Y eso fue lo que se alcanzó a hacer en este retiro. El resto será para otro retiro. Capítulo número 11 de la Carta a los Hebreos está dedicado a la fe. Quizás es el texto más extenso que tenemos en el Nuevo Testamento sobre la fe. Claro que habría que recordar lo que nos dice el apóstol Pablo sobre cómo estamos salvados por gracia y mediante la fe. Ese es como un estribillo que él tiene y que se ve o que aparece con especial relieve en la carta a los Gálatas y en la carta a los Romanos. Por gracia y mediante la fe, y no se debe a las obras. Esos son los términos que él utiliza. San Pablo hace el contraste entre fe y obras. Obras son, pues, las disposiciones precisas de la ley. Hablábamos, cuando hablábamos de lo preciso de la ley, hoy, ¿no era? En la reflexión de la homilía hablábamos de cómo la ley de Moisés establecía lo preciso. Y a uno a veces le gusta que le digan, bueno, pero explíquenme bien qué es lo que tengo que hacer. Pero exacto, preciso, la receta, primero, segundo, tercero. No hay que tener tanto énfasis. No hay que tener demasiada confianza en esa manera de pensar o de obrar. No debe uno creer que únicamente con que le expliquen preciso y exacto lo que hay que hacer, ahí está todo. Porque acuérdese que los judíos tuvieron durante siglos preciso y exacto, y no les valió. No les valió. El problema está más adentro. Entonces San Pablo hace esa explicación sobre las obras y sobre la fe. Las obras son las instrucciones precisas. Haga esto, luego haga esto, y no haga esto ni tampoco esto. Pero eso preciso sirve para algunas cosas. Por ejemplo, sirve para cocinar. Entonces le dicen a uno, bueno, entonces son 2 cucharadas de sal. Cuando yo era niño, las recetas las daban con cucharadas. Y si no, eran cucharaditas. Y luego querían especificar más, entonces decían una cucharada rasa. Pero ahora las recetas son mucho más precisas. Deposite 16 gramos. Entonces ahora para cocinar se supone que uno tiene que tener una buena balanza. Es posible que para cocinar sea suficiente eso. Pero hay muchas cosas en la vida que no se pueden manejar de esa manera. Fíjate cómo en el Evangelio le hacen preguntas a Jesús tratando de que sea preciso. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Diga un número, pero concreto. Concreta el número. ¿Siete veces, por ejemplo? O concrete, diga, para yo saber de una vez a qué atenerme. Tengo que perdonar 23 veces. Bueno, ya sé. Entonces voy llevando cuentas. Una, dos, tres. Ya le quedan solo dos más. Ya lleva 21. 22. Ya le queda solo una. 23. Se acabó. Ya no le perdono más. Fíjate que el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios da entre las características del amor que no lleva cuentas. No lleva cuentas. Entonces hay que tener cierta desconfianza. Si uno es cristiano, uno tiene que tenerle desconfianza a las demasiadas instrucciones. En ese sentido, me parece que nuestra legislación dominicana es tan sabia, porque, por ejemplo, donde introduce eso, nuestras leyes no obligan a culpa, está indicando eso. Es que no, la vida no se puede meter en que perdone 23 veces. No, porque apenas me dicen perdone 23 veces, yo no perdono ni una. Porque desde el momento en el que empiezo a llevar cuentas, ya estoy esperando no el momento en el que la persona se corrija, sino el momento en el que yo me pueda desquitar. Entonces no hay ningún perdón. El que lleva cuentas de los perdones no ha perdonado ni una sola vez. Entonces esas son las obras de la ley son esas, son precisas, exactas. Ya sé exactamente qué es lo que tengo que hacer. Muéstrale, por ejemplo, muéstrale reverencia a tu Dios. ¿Eso qué es? A ver, ¿qué es mostrar reverencia? Bueno, por ejemplo, que te inclines, pero ¿cuántos grados me tengo que inclinar? Y si me duele la espalda, ¿qué tanto me tengo que inclinar? Y si ya me he inclinado 40 veces en el día, ¿todavía me tengo que inclinar la 41? Entonces la vida se disuelve, que eso era lo que le pasaba a los fariseos, la vida se disuelve en casuística. Descansa, hombre, descansa, es el día del Señor. Es el día para alegrarte en la presencia del Señor. Es el día para soltar el arado, es el día para sentirte hijo del Altísimo. Tengo que descansar, pero supongamos que tengo que caminar, ¿cuántos pasos puedo dar? Esos eran los fariseos. ¿Cuántos pasos puedo dar? Y entonces discutían y discutían hasta que al fin llegaban a un número. 340 pasos. Ah, bueno, ya sé, exacto, 340 pasos. Ahora dime cómo se le vuelve a uno un día contando uno los pasos. Llevo 8, pero me devolví 1.5. Entonces llevo 6.5. ¿Qué vida es esa? ¿Qué sábado va a ser ese? ¿Qué presencia de Dios va a ser esa? Eso no vale. Eso no tiene sentido. Entonces San Pablo dice, las obras de la ley matan, la letra mata. Las obras de la ley matan. Matan el sentido del sábado, matan el sentido del amor. A ver, alaba a tu Dios, pero explíqueme, preciso, ¿qué es alabar a Dios? Cantar, y si me desafino, ¿cuántas desafinadas puedo tener y todavía estar alabando a Dios? Esas son las preguntas de los fariseos. Si estoy tocando este aparato llamado órgano, ¿cometo un error, se dañó la alabanza? No, por uno no. ¿Y por 28 errores? Mejor dicho, si tengo más errores que teclas. Esas son las preguntas de la filosofía oriental. Esas son preguntas que sirven como entretenimiento mental. Uno de estos filósofos de la antigüedad se preguntaba, por ejemplo, ¿en qué momento un barco deja de ser un barco? Por ejemplo, Hay un barco, pero como el barco ya lleva navegando mucho tiempo, tocó cambiarle algunas maderas. Luego le cambiaron otras, luego le cambiaron otras y luego otras. De manera que al cabo de 20 años, ninguna de las maderas originales está. ¿Es el mismo barco? Son cosas entretenidas. Es decir, como pasatiempo mental, uno le puede gastar tiempo a eso. ¿Son las mismas o no son las mismas? La cosa se vuelve dramática porque resulta que las células del cuerpo humano también se renuevan. De manera que se dice que en el curso de unos 7 años ya a uno no le quedan células de las que tenía. O sea que usted, ¿cuántas personas ha sido? Aquí hay gente que ha sido varias personas. Aquí hay gente que ha sido un poco de personas. Pero eso mata. Entonces San Pablo se da cuenta que a través de las obras de la ley nunca vamos a alcanzar a Dios. O sea, con esa mentalidad de lo preciso y de lo exacto, nunca, nunca se va a llegar a Dios así. Parece que a Dios se llega más como por una especie de salto a sus brazos, como que uno salta a los brazos de Dios, como que Él ha extendido su ternura y uno salta a los brazos de Dios. Y ese salto es el salto de la fe. Entonces, se me ha mostrado Dios en la persona adorable de Cristo. Se ha mostrado con una bondad que yo no puedo entender, pero que me fascina, que me enamora, que me puede, que me levanta, que me da esperanza. Yo creo en esos brazos, yo creo en ese corazón, yo creo en su mirada, yo creo en el tono de su palabra. Yo le acepto, yo me arrojo en sus brazos. Esa es la fe. Entonces la fe es, yo recibo ese testimonio, yo recibo al testigo fiel, que es Jesucristo, el único que de acuerdo con el Evangelio de Juan me puede contar cómo es Dios. A Dios nadie le ha visto, nadie le ha visto. Pero el Hijo que está en el seno del Padre nos lo ha dado a conocer. Entonces, yo recibo el testimonio. Yo creo que el corazón de Dios tiene un embajador y solo uno. Y ese único embajador se llama Jesús de Nazaret. Y yo he visto lo que hace Jesús. Y yo he visto cómo habla. He visto cómo trata a otros que son como yo, pecadores como yo, débiles como yo, frágiles como yo, cansados, incoherentes, como yo lo he sido muchas veces. Yo he visto cómo los trata. Yo he visto la manera como los recibe. Yo siento que Jesús es como los brazos extendidos de mi Padre Dios. Entonces yo salto a esos brazos, yo me arrojo a esos brazos. Esa es la fe. Yo recibo esa propuesta de amor. Yo recibo esa propuesta de misericordia. Somos salvos por gracia y mediante la fe. Yo le tengo confianza, yo le tengo confianza a esos brazos. Yo siento que puedo creer. Yo puedo confiar. En ese hombre yo puedo confiar. Yo puedo confiar porque nadie ha amado como él. O como decían los policías del Templo de Jerusalén, nunca hombre habló como este hombre. No, yo he quedado fascinado por la manera de ser de Jesucristo. Su manera de ser, su manera de perdonar, el poder soberano que muestra y la delicadeza y misericordia con que usa ese poder en favor de los más pequeños y excluidos, me ha convencido. Me ha convencido de tal manera que yo me arrojo en los brazos de Dios y esa es la fe. Esa propuesta nos hace San Pablo. Quien quiera leer más sobre eso, yo he dejado como muy pocas tareas, es decir, creo que este retiro carece de toda seriedad realmente. Este retiro no ha tenido mayor seriedad. Mire, hay que leer, por ejemplo, los capítulos 4 y 5, sobre todo el capítulo 4 de la Carta a los Romanos. Ahí está todo esto, lo que significa la justificación por la fe. Eso es bellísimo, bellísimo. Como Pablo, que era, por supuesto, judío hasta lo más íntimo, hasta el tuétano de sus huesos, judío, se da cuenta que la ley era únicamente, dice él, un pedagogo. Nos estaba llevando, nos estaba conduciendo hacia Dios, pero el verdadero mediador entre Dios y los hombres, Jesús. Vamos entonces con la carta a los Hebreos. Algunos autores han hablado de la carta a los Hebreos como si fuera su autor Pablo, pero sobre esto no hay certeza. También desde la antigüedad hubo quien dijera que no era Pablo, y realmente eso no es lo más importante en este momento. Tiene ciertas coincidencias con la teología de Pablo, también tiene diferencias. Entonces vayamos directamente a ese capítulo 11 de la carta a los Hebreos. La famosa definición de fe. La fe es garantía de lo que se espera y prueba de lo que no se ve. Por ella fueron alabados nuestros mayores. Pues qué definición, garantía de lo que se espera y prueba de lo que no se ve. Podemos decir que en esa breve definición que está en el versículo primero del capítulo 11 de la carta a los Hebreos, ahí aparecen dos elementos. Uno que tiene que ver con el futuro, garantía de lo que se espera, y otro que tiene que ver con lo visible y con lo invisible, o si lo queremos ver de otra manera, tiene que ver con lo profundo, prueba de lo que no se ve. Es decir, la fe vence sobre el tiempo y la fe vence sobre el espacio. Vence sobre el espacio y sobre el tiempo. Decimos que vence sobre el espacio porque penetra en profundidad. Y decimos que vence sobre el tiempo porque es garantía de lo que no ha llegado. Garantía de lo que se espera, prueba de lo que no se ve. Pero ¿a qué se referirá cuando dice lo que no se ve? ¿Qué quiere decir eso? Eso que no se ve. Eso que no se ve, ¿por qué no se ve? Es decir, ¿en qué consiste eso de que no se pueda ver? Esta pregunta hay que hacérsela porque en nuestro tiempo hay quienes oponen la razón y la fe. Y entonces plantean las cosas de esta manera. Mire, cuando uno es razonable, uno se atiene a lo que se ve. Pero cuando uno no tiene una explicación, entonces ahí mete la fe. Hay mucha gente que cree que la fe es como un reemplazo de nuestra ignorancia. Como que cuando yo no entiendo, entonces meto la fe. Y según eso, la fe vendría a ser otro nombre para nuestra ignorancia. Y por supuesto, lo que dicen aquellos que tienen un temperamento racional, escéptico y científico es que eso es una trampa. Diga más bien que no sabe, pero no se ponga a decir que eso es un espíritu, que eso es un milagro, que no, eso no es nada de eso, sino simplemente que usted no sabe la causa. Que cuando sepamos la causa, entonces no se necesitará fe porque ya entenderemos de qué es de lo que se trata. ¿Ve? Entonces, por eso toca detenerse ahí. Apenas entramos al capítulo 11, pero ya nos tocó detenernos en el umbral. Porque es que esa definición no hay que pasarla así por encima. Cuando dice prueba de lo que no se ve, ¿a qué se refiere? ¿Será simplemente que la fe es un reemplazo de nuestra ignorancia? Y entonces pues vienen las historias de los científicos. Ellos dicen, mire, cuando la gente no entendía, cuando el común de la gente no entendía la acumulación de cargas eléctricas que se producen en la atmósfera, entonces decían, Dios está bravo, está mandando rayos. Por ejemplo, se decía de Zeus, que Zeus tonante o tronante o como se diga, Zeus era el que mandaba los rayos, ¿no? Y se le representaba así, los griegos le representaban con un rayo en la mano y mandaba los rayos. Pero ya después aprendimos de cargas electrostáticas, aprendimos de la atmósfera y se acabó el tema. Ya. No se necesita ese Dios. Ese Dios no se necesita para eso. Entonces, según ellos y según este enfoque, a medida que va avanzando la ciencia, va retrocediendo la religión. Entonces ellos hacen una extrapolación y dicen, pues cuando la ciencia avance más, menos fe se necesitará. Entonces, en lugar de estar con la religión tapando parches de ignorancia, diga de una vez que toda su religión es fantasía, es mitología, y deje campo libre para que la ciencia, que sí es una cosa seria y se apoya en lo que tiene fundamento y se demuestra y se comprueba, eso sí es lo que tiene que avanzar. Así que, pues quite su religión, es decir, no estorbe. Procure no estorbar. Mejor dicho, muérase por ahí sin mucho ruido. Y esa es la mentalidad de muchos en nuestro tiempo. Entonces, para ellos, la fe es el rezago de una ignorancia. Esta manera de pensar viene de tiempo atrás. Este señor, por ejemplo, que tuvo una gran influencia, porque era muy buen propagandista de sus ideas, se llamaba Augusto Comte. Augusto Comte decía eso. Él decía, mire, es que la humanidad va progresando a poquitos. En un primer momento, todas las explicaciones son religiosas. ¿Por qué tiembla? Bueno, porque este señor llamado Atlas, acuérdate que Atlas tenía que cargar el mundo sobre sus espaldas. Entonces, cuando Atlas, ay, como que se cansa, ay, se acomoda, pues tiembla, momento en el que tiembla. ¿No? Ahí estuvo, esos eran los temblores. Entonces todo empieza con la religión. Después viene la filosofía, entonces vienen con las causas, y la causa eficiente y la causa formal, y vienen con la forma y la potencia y el acto y no sé cuántas cosas. Pero ¿dónde está la potencia? Pues no, la potencia no se sabe dónde está. ¿Dónde está la esencia? ¿Dónde está la sustancia? A veces hay sopas que no se les encuentra la sustancia. Entonces, ¿dónde está la sustancia? Nadie sabe dónde está la sustancia. Se acabó la sopa y no hubo sustancia. Entonces, dicen ellos, dice este señor, la primera explicación que tiende a dar la humanidad es religiosa. Después se pasan a la filosofía. Y finalmente, ya cuando la humanidad madura, ya se llega a la ciencia. Y ya la ciencia sí es cosa seria. Entonces, ¿qué es la temperatura? La temperatura es una medida del promedio de energía calórica o energía térmica que algo tiene. ¿Y esa energía qué corresponde? Corresponde al movimiento de las moléculas dentro de ese determinado objeto. Entonces, por ejemplo, una barra de hierro, cuando está más caliente, pues implica que se están moviendo más rápidamente esas moléculas. Si está menos caliente, se están moviendo menos. El promedio de esa velocidad es lo que viene representado por la temperatura. Entonces se acabó la historia de el calor y el frío entendidos como si fueran potencias o actos o cosas de esas. La fe es prueba de lo que no se ve. ¿A qué se refería este señor, el autor de la carta a los Hebreos? Se refería él, por ejemplo, a fenómenos naturales. Pues no, parece. Porque si uno lee el capítulo 11, que no lo vamos a leer aquí completo, si uno lee el capítulo 11, ahí no dice por ninguna parte la estructura cristalina del cloruro de sodio, no. Eso no parece interesarle. Lo que le interesa al autor de la carta a los Hebreos tampoco parece ser por qué los planetas se mueven de una manera o se mueven de otra. Los griegos fueron los que se inventaron la palabra planeta. Ellos comparaban las luces de las estrellas con unos ciertos objetos luminosos que se mueven, porque es que las estrellas parecen fijas, como si estuvieran allá ¿no? Como si estuvieran unidas a una especie de superficie. Las estrellas son luces fijas, mientras que hay unas luces que van cambiando de noche en noche. Entonces uno ve, por ejemplo, que hay un punto rojo que corresponde a Marte y ese se va moviendo, de manera que una noche usted lo ve en este punto y si a la noche siguiente usted vuelve a buscar el punto rojo, no lo encuentra ahí, sino que lo encuentra un poquito más adelante. Y a la siguiente noche lo encuentra un poquito más adelante. Pero luego resulta que el problema es complejo, porque si usted empieza a llevar un récord, empieza a llevar un apunte, unos apuntes, de dónde aparece el punto rojo, usted ve que primero adelanta y luego retrocede, y luego vuelve y adelanta, y luego vuelve y retrocede. Y es un movimiento muy difícil de explicar. Entonces, por eso le dieron el nombre de planeta. Planeta en griego quiere decir errante. Los planetas son los errantes, son vagabundos los planetas. Se adelantan, se atrasan, cambian. Entonces fueron identificando las luces esas que se movían. ¿Ve todo lo que encuentra la gente que se acuesta tarde? Los que se acuestan temprano no saben nada. En cambio, los que se acuestan tarde se dan cuenta de cómo se mueven esas luces. ¿Cuál es la explicación de esa manera como se van moviendo las luces y luego a veces desaparecen algunos? Por ejemplo, hay una luz que a veces aparece temprano en la mañana y otras veces aparece al caer de la tarde y es como el mismo tipo de brillo. Y es que es el mismo planeta, ese es Venus. Entonces Venus a veces aparece como lucero de la mañana y a veces como lucero de la tarde. Y Venus solo aparece cerca del horizonte, Venus nunca aparece por allá arriba. ¿Por qué eso? ¿Sería que el autor de la carta a los hebreos estaba preguntando eso? ¿Sería que ese era el tipo de inquietud que tenía? ¿Estaba tratando de explicar la diferencia entre la temperatura y el calor? ¿Estaba tratando de explicar el movimiento de los vientos? Porque en ciertas épocas del año se dan ciertos vientos que no se dan en otra época. Cuando yo era niño, en mi país había una época que era época de vientos. El mes de agosto era mes de vientos en mi país. De modo que cuando ya iba llegando agosto, entonces se vendían muchas cometas. Porque las cometas se benefician de esos vientos de agosto. Ahora no se sabe cuándo vender cometas porque está muy desordenado el clima. Bueno, cuando aquí dice prueba de lo que no se ve, ¿qué clase de explicación es la que está tratando de encontrar el que habla así? ¿Qué es eso que no se ve? Bueno, aquí es donde viene la parte más importante. Resulta que toda respuesta depende del tipo de pregunta que yo me haga. Si mi pregunta es, ¿por qué esas luces se mueven de manera errática en las noches? La respuesta, como la pregunta, podemos decir que es científica, la respuesta será científica. Pero ¿qué tal que mi pregunta sea esta? ¿Vale la pena ser bueno? Ese es otro tipo de pregunta. Vamos a suponer que mi pregunta es, ¿por qué es difícil perdonar? O vamos a suponer que mi pregunta es, ¿qué es lo primero que hay que enseñar a un niño? Esa clase de preguntas no son obvias. Esa clase de preguntas no son obvias. ¿Cuál es el bien del ser humano? ¿En dónde está el bien del ser humano? Entonces, las preguntas a las que la fe va a dar respuesta no son las preguntas sobre la temperatura de ebullición del agua, no son preguntas sobre el movimiento de las luces en la noche, no son preguntas sobre el punto de fusión del cobre. no son preguntas de la ciencia. El tipo de preguntas a las que quiere responder la fe son las preguntas que dirigen la existencia. Y esas preguntas apuntan a algo que no se ve. Porque muchas veces el bien no se ve. Pensemos, por ejemplo, en la persona que hace una dieta. Es un ejemplo tan trivial, pero sirve. La persona empieza a hacer su dieta. Día número uno de la dieta. No comeré pastas. No le echaré azúcar a nada. Comeré muchas verduras. Solo proteínas. Agua. Nada de bebidas con dulce. Empecé mi dieta. Terminada mi primera comida de la dieta, mi organismo me mira con mala cara. El organismo me mira y me dice, que me has hecho trampa, ¿eh? Claro, porque el organismo estaba esperando su dosis de carbohidratos, de azúcares, y yo no le di eso. Entonces, cuando yo siento que me ha quedado como un vacío, entonces subo a mi habitación, me miro en el espejo y veo que mi barriga está exactamente igual. No ha bajado. Me subo a la balanza, sigo pesando lo mismo. Entonces, el resultado no se ha obtenido. Si yo persevero, y persevero, y persevero, el resultado se verá. Entonces el bien no es obvio, ni aun en esas cosas tan triviales el bien es obvio. ¿Cuánto se demora una persona, por ejemplo, en tocar bien un instrumento? Llámese el violín o el piano o lo que sea. ¿Cuánto esfuerzo se necesita hasta lograr hablar una lengua? Todo lo que merece la pena. ¿Por qué usamos esa expresión? Merece la pena. Ah, porque trae una pena. Porque hay un costo. Hay que ensayar bastante. ¿Qué me sostiene cuando estoy ensayando? Un bien que no veo. Son ejemplos muy elementales. Pero pensemos en el bien mismo de la vida humana. Yo veo que hay gente que se dedica a complacer su cuerpo en todo lo que quiera y pida. Otros, en cambio, creen que esa no es la mejor manera. ¿Qué es lo realmente sabio? ¿Dónde está el bien? ¿Hay un bien en eso? Hay gente, por ejemplo, que es astuta, tiene una gran inteligencia práctica, tiene una gran capacidad de manipulación y va manejando, moviendo hilos. Son seres que le causan a uno desconfianza y a veces repugnancia, pero van logrando lo suyo. ¿Es mejor esa vida o es mejor la vida del que es honrado y transparente y muestra lo que piensa, lo que siente? ¿Qué vida es digna de ser vivida? Se dice de Sócrates, o se dice que Sócrates utilizó esa expresión. No merece vivirse una vida sin examen, una vida que no se estudia, que no se examina. Pero nuestro examen de la propia vida se encuentra con duras dificultades. ¿Qué tan solo tiene que estar uno? ¿Qué tan acompañado? ¿Está el bien en la soledad, en la compañía? Hay uno que dijo, cada vez que anduve con los hombres, me volví menos hombre, menos humano. Entonces parece que la soledad es necesaria, pero la mucha soledad tampoco. ¿Cuál es la medida? ¿Dónde está el bien? Entonces el texto de la Carta a los Hebreos hay que entenderlo así. La fe en medio de la jungla de las opiniones. O sea, piensa tú en un proceso vocacional. Recordemos especialmente los procesos vocacionales de aquellas que han ingresado al monasterio últimamente. Pues tomar una decisión de esas no es fácil, porque resulta que hay una jungla de opiniones. Mira, tú mejor haz esto, o haz esto, o haz esto otro. ¿Cómo se toma una decisión con una información insuficiente? Por supuesto que la ciencia es válida y es importante y es interesante, y la ciencia puede lograr muchas respuestas. La ciencia puede examinar que el agua al nivel del mar hierve a 100 grados centígrados. Sí, 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 sí. Pero eso no me resuelve mi problema. Porque mi problema es que yo soy único. Yo tengo agua aquí y podría tener agua en 200, o podría tener agua en 1500 vasos más y podría probar en 1500 vasos más. Pero yo tengo una sola vida. Y en esa sola vida tengo que tomar decisiones que van a afectar lo que yo soy, lo que yo puedo ser, lo que yo seré. ¿Y ahí qué? ¿Ahí qué hago? Entonces, bueno, hay una capacidad racional. Pero luego me doy cuenta que la razón tampoco es lo último. Porque resulta que la razón, muy a menudo, es más sierva que señora. Porque me doy cuenta que la razón suele ir detrás del apetito. Me doy cuenta que aquel al que le gusta algo lo justifica y utiliza mil razones para justificarlo. Entonces, ¿cuál va a ser la luz de mi vida? ¿Cuál será la luz de mi vida? Si digo que la razón, pero luego resulta que la razón va detrás. La razón va detrás del apetito. Y si el apetito está corrupto, y si el apetito está perdido, entonces, ¿quién rectificará el apetito? ¿Quién dará un norte? ¿Quién mejorará ese deseo de bien de manera que la razón entre a funcionar para conseguir el bien mayor? Entonces yo necesito una luz superior a la de la razón. ¿Me voy a guiar por la opinión? Ay, pero las opiniones. Decía Luis de Granada que la opinión pública era como la hidra, ese ser mitológico que se supone que tenía 100 cabezas. Y eso lo experimenta uno cuando entra a la vida religiosa. Ponte a preguntarle a 200 personas si es bueno entrar a un convento y oirás 315 opiniones. No, cualquier decisión que tú vayas a tomar sobre tu vida, lo más que llega a la gente es, pues si a ti te gusta, pues eso es lo que no sé. No sé si me gusta. Me gustan unas cosas y no me gustan otras. ¿Qué voy a hacer con mi vida? Eso es lo que no se ve. Y eso es lo que se ilumina con la razón. Pero la razón no alcanza. Entonces hay una luz superior, que es la luz de la fe. ¿Y esa luz de la fe qué es? Pues esa luz de la fe es, en primer lugar, respuesta. Para el que conoce de Dios, para el que se siente amado por Dios, para el que se sabe amado de Dios y recibe ese amor, dice, eso es. Entonces, fíjate que lo que estamos haciendo en este momento es diferenciando la fe, por un lado, de la fantasía, y por otro lado, de la tiranía racionalista. La fe no podemos dejarla ni en la tiranía de la fantasía, que cada uno se imagine lo que quiera. A ti te sirve el espagueti volador, bueno, tú crees en el espagueti volador. A ti te sirve el espíritu de la montaña, tú funcionas con eso. Bueno, allá tú, tu espíritu de la montaña. Tú crees en ese Cristo, bueno, cree tú en tu Cristo. No, la fe no es fantasía. La fe no es sugestión. La fe es respuesta. Hay una cadena de testimonios exteriores y hay un testimonio interior, que es el del Espíritu. Y en esa cadena de testimonios yo he recibido una verdadera y real propuesta de amor. Y esa propuesta de amor ha tocado mi puerta y yo he abierto. Y esa es la luz de mi vida. Ese es el criterio. Eso es creer. Y sin embargo, dice aquí, es prueba de lo que no se ve. Porque efectivamente, ese fondo último yo no lo veo. Yo no lo veo porque yo no soy dueño de Dios. Porque yo no sé exactamente por dónde me va a llevar. Comparando con el niño, podemos decir, yo conozco el amor de la mano de mi padre y yo conozco el corazón de mi padre, pero ¿a dónde me va a llevar mi padre? Yo no lo sé. Entonces la fe es penumbra, pero al mismo tiempo es certeza. Ese es el carácter hermoso y paradójico de la fe. Es penumbra porque yo no sé finalmente qué me va a pasar. No sé. Pensemos en los mártires de la guerra civil y las mártires de la guerra civil. Aquí en España, muchas de esas jovencitas, algunas de las cuales fueron violadas, otras fueron crucificadas, degolladas, quemadas vivas, acuchilladas, ellas no sabían cuando estaban entrando al monasterio, cuando entraban al convento, ellas no estaban pensando que les iba a pasar eso. No sabían por dónde las iba a llevar Dios, pero sabían con qué Dios iban. Ese es el hermoso carácter paradójico de la fe. Yo no sé a dónde voy, pero sí sé con quién voy. Y sé con quién voy porque ha llegado a mi vida, porque me ha visitado con su amor. Entonces, yo veo y no veo. Veo porque veo la mano de aquel que me ama, porque veo su corazón, porque veo que puedo confiar en él. Pero yo no veo porque yo no sé finalmente los detalles de todo lo que me va a suceder, todo lo que va a pasar. Yo no sé qué es lo que va a pasar. Entonces, esas niñas que entraron de postulantes, pues veían que la situación estaba tensa porque se sentía, el problema se sentía y se vivía. Insulto va, insulto viene y no sé qué, y los republicanos y ofensas de un lado y del otro. El ambiente estaba caldeado y así entra al convento la niña. Ella no sabe lo que le va a pasar, pero sí sabe de quién se fía. Ah, entonces ya tenemos una respuesta para el cientificista y para el racionalista, que era lo que queríamos sacar de aquí. Señor científico, no se vuelva cientificista. Señor científico, su ciencia es muy importante. Su ciencia es valiosa y de la ciencia salen cosas muy buenas. Pero no crea usted, señor científico, que todas las respuestas las va a encontrar así. Porque presupuesto fundamental de la ciencia es la repetición del experimento. Y no se puede repetir experimento allí donde hay un ser complejo y único, irrepetible, como es el ser humano. Entonces no hay ciencia última sobre qué es lo óptimo para cada ser humano. Hay cosas en las que conocemos, cosas en las que sabemos que hay algo común para los seres humanos. Entonces se sabe que, pues, dentro de uno, si lo abren, pues van a encontrar un corazón, no dos ni tres. ¿Cierto? Se sabe, ese tipo de cosas se saben. Se sabe que hay una presión arterial que es la correcta o más o menos apropiada. Se sabe que si una persona tiene como presión arterial 150 a la mínima y 240 a la máxima, estás gravísimo, estás malísimo. Te va a dar en cualquier momento algo. Estás muy, muy mal. Esa clase de ciencia existe. Pero no estamos hablando de esa ciencia, estamos hablando de cuál es mi bien, el mío, el último, el bien último. Y en eso la ciencia no me va a dar respuesta. Y en eso la razón tampoco me va a dar la respuesta última, porque resulta que la razón es sierva y resulta que la razón va detrás del apetito. Entonces ahí es donde entra la fe. Ah, entonces te mudas a la fantasía. Que no, hombre, que no. No me voy a la fantasía así, ¿no? Me voy al testimonio. Es el testimonio de la iglesia, es la palabra de los apóstoles transmitida generación tras generación. Es ese testimonio de amor, el que aparece en las escrituras, el que oigo en la iglesia, Es ese testimonio el que ha tocado a mi puerta. Y mi sí es el sí a ese Dios. Ah, entonces ya sabes para dónde vas. No, no sé para dónde voy, pero sí sé con quién voy. Hay una historia muy bonita que circula por internet sobre esto de la fe y sobre el momento culminante de la fe, que es la muerte. El mayor acto de fe probablemente uno tendrá que hacerlo a la hora de morirse. O sea que es bueno ir entrenando por si acaso. Resulta que hablaban, un médico y su paciente hablaban sobre la muerte. Resulta que el paciente era ateo, no creía nada. Le dice, bueno, pero ¿cómo es eso de la muerte? ¿Qué viene después de la muerte? ¿Qué afecta la fe que usted tenga en qué afecta la manera como usted muera o no muera? Y entonces el médico le dice, mire, se lo voy a explicar. Vamos a llamar a mi perro. Con un perro voy a explicar el tema. El perro se llamaba Nerón, supongamos. Y entonces llama a Nerón, estaba cerrada la puerta, llama a Nerón. Nerón viene, pero claro, no puede entrar. El hombre abre la puerta y el perrito salta de gozo donde está su amo. Y le dice el médico, mire, ese perro yo nunca lo dejo entrar aquí, nunca. Él no conoce este sitio. Lo he llamado y ya ve cómo ha entrado, con cuánta confianza y con cuánta alegría. Eso es morirse. Nosotros no sabemos qué sigue, pero sí sabemos cuáles son los brazos que nos van a recibir. Eso es morir. Yo no sé qué va a pasar. No tengo certeza absoluta de lo que va a pasar. Hay muchas cosas que desconozco. El mismo apóstol Pablo dice, se siembra cuerpo corruptible, resucita incorruptible, y uno al fin no entiende, 1 Corintios, ¿no? Allá en el capítulo 15, uno al fin no entiende eso. ¿Qué va a pasar cuando me muera? Lo único que yo sé es que los brazos que me han sostenido son los brazos que me van a sostener. El amor que yo he conocido es el amor que me va a recibir. Todo lo demás no tengo ni idea. No lo puedo saber con certeza. Por eso dice también este versículo, la fe es garantía de lo que se espera. Ahora ya podemos responder. ¿Por qué la fe es garantía de lo que se espera? Porque yo sé en quién tengo puesta mi esperanza. O sea que el resumen de esta predicación es muy simple. Tanto hablar hasta de planetas y recetas hemos hablado. Pero el resumen es muy sencillo. La fe adquiere su rostro y su estatura fundamentalmente por aquel en quien creemos. Entonces, la fe es prueba de lo que no se ve. ¿Y qué es lo que yo necesito que se vea? La respuesta a la pregunta fundamental, ¿cómo dirijo mi vida? ¿Qué es vivir bien? ¿Cuál es el correcto modo de vivir? Esa es la pregunta que yo tengo. Y yo no sé finalmente a dónde voy, pero sí sé con quién voy. Yo no sé cuál será el recinto, pero yo sé cuáles son los brazos. Y esa es mi confianza. Y esa es la confianza que motiva lo que leemos aquí. Por la fe, Noé, advertido de lo que no se veía, construyó con religioso temor un arca para salvar a su familia. Por la fe, Abraham obedeció y salió para el lugar que había de recibir en herencia. Salió sin saber a dónde iba. Por la fe, peregrino hacia la tierra prometida, habitando en tiendas, lo mismo que Isaac y Jacob, coherederos de las mismas promesas. Es que Abraham esperaba la ciudad asentada sobre cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y luego dice, en el versículo 13, en la fe murieron todos ellos. Ahí menciona a Sara, ahí menciona a Enoch y un poco de gente. En la fe murieron todos ellos sin haber conseguido el objeto de las promesas. Las vieron y las saludaron desde lejos, confesando que eran peregrinos y forasteros sobre la tierra. Bueno, con esa idea nos quedamos. Lo importante en la fe es ¿con quién? ¿Con quién estoy? ¿De qué mano me fío? ¿En cuáles brazos encuentro mi descanso? Eso es lo fundamental de la fe. Y ese ¿quién? Es el que me ha sido revelado en la palabra de la Escritura, en el testimonio de los santos, en la voz de la Iglesia. Ese es el ¿quién? Y ese ¿quién? Que me acompaña es el que me hace peregrino y él sabrá dónde me lleva. Pero es bueno y es compasivo y es poderoso y es sabio. Y entonces de él me fío. Yo sé en quién he puesto mi esperanza. Entonces, la fe en este rostro bíblico es ante todo entrega, fruto de un encuentro. Y en ese encuentro y en esa entrega me vuelvo peregrino hasta llegar a la casa de mi Padre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.